Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping han mantenido esta tarde una conversación telefónica. Lo han hecho a petición del mandatario estadounidense por la falta de avances en las negociaciones. Una llamada que se produce tras el intercambio de acusaciones entre ambas partes de haber violado el pacto al que llegaron para rebajar los aranceles. Vamos hasta Washington, David Alandete.
El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping hablaron este jueves por teléfono en plena escalada comercial entre ambos países. La conversación es la primera desde que Trump asumió el segundo mandato y ha sido solicitada por él repetidamente tras semanas y semanas de tensión y acusaciones mutuas de violar la tregua arancelaria que fue pactada en mayo. Los aranceles de Estados Unidos a China llegaron al 150%, pero fueron rebajados a un 30%, que es donde están ahora. Washington además acaba de duplicar al 50% los aranceles al acero y al aluminio. Y mientras, en respuesta, Pekín ha limitado las exportaciones de minerales clave, como son las tierras raras, que son esenciales para la fabricación de chips, teléfonos y demás tecnología. La industria automotriz ya está sufriendo el impacto de esta guerra arancelaria, con parones muy importantes de producción en plantas de Ford y advertencias de General Motors y Toyota de que puede acabar pasando lo mismo. La Casa Blanca se ha encontrado más resistencia a negociar en China de lo que Trump pensaba en un primer momento.
El juez del caso del fiscal general del Estado ha rechazado incorporar a la investigación los correos intercambiados entre la Fiscalía y los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En ellos, el letrado Amador admitía que este había cometido dos delitos de fraude fiscal, Patricia Rossetti.
El juez Hurtado rechaza las últimas peticiones, las de la investigada fiscal jefe provincial de Madrid y las de González Amador y la acusación popular APIF. Rechaza incorporar los correos intercambiados entre la Fiscalía y la abogacía del Estado con el abogado de González Amador en el marco de un pacto de conformidad por presunto fraude fiscal. El magistrado asume los argumentos de la defensa del novio de Ayuso, que pidió que no se accediera por los perjuicios que podría causar a su cliente y en concreto la irreversible lesión de las vías de defensa. En otro auto, el juez destaca que la nota de prensa de la Fiscalía por sí sola sería insuficiente para depurar responsabilidades penales, sino exponiéndola en relación con la filtración del correo de litigio, el del 2 de febrero del pacto de conformidad, y señala que a nivel indiciario en esta fase del procedimiento las diligencias practicadas no alcanzan a apuntar sino la presumible participación de los dos investigados, García Ortiz y Pilar Rodríguez, en la elaboración de la nota, y la información de los metadatos que pedía González Amador poco podrían aportar. Además, hoy la fiscal Pilar Rodríguez ha pedido el archivo de la causa y González Amador que se procese al fiscal general.
Gracias, Patricia. Y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de este año, un acuerdo que incluye puntos de condena al Pacto Verde, no más acogida de migrantes o una bajada también de impuestos. Y hoy hay una España-Francia, pero sigue caliente el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Sí, desde la concentración de Colombia ha hablado Luis Díaz, el delantero de Liverpool, que es objetivo del FC Barcelona. Y ha contestado así cuando le han preguntado si le gustaría ir al Barça.
Estamos hablando con clubes. Es normal, el mercado se abre y bueno, estamos ahí tratando de arreglar lo posible que sea mejor para nosotros. Si el Liverpool nos hace una buena renovación o tengo todavía los 2 años que me faltan con ellos, me quedaré feliz y contento ahí.
El Real Madrid, entre tanto, sigue picando piedra por Mastantuono en Buenos Aires, Arancha Rodríguez.
Continúan las conversaciones en Buenos Aires entre el Real Madrid, River y Franco Mastantuono con la intención de cerrar el fichaje del futbolista argentino lo antes posible. Lo que sabe el conjunto blanco es que el jugador quiere vestir de blanco, que el precio no es negociable y que tendrá que pagar, por tanto, los 45 millones que aparecen en su cláusula de rescisión de contrato. La discusión ahora está en cuánto se incorporaría al Real Madrid, si llegaría ahora o en el mercado de invierno.
Hoy la gran cita es el España-Francia de semifinales de la Liga de Naciones. Partido a las 9, tiempo de juego en COPE, a las 8:30. Hoy también debuta Ancelotti en el Ecuador-Brasil de clasificación para el Mundial. Es a la 1 de la madrugada. Y Marcel Granollers, esto es de última hora, se ha metido junto al argentino Horacio Ceballos en la final de dobles de Roland Garros.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol a raudales y 27 grados en Cibeles. Mañana nos espera un viernes de verano con máximas por encima de los 30. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Boadilla, sentido A6. Mucha precaución. Dificultades además por sendas averías en sentido salida en la A2 en Torrejón y A6 Majadahonda. Complicaciones de salida también por la A3 en Rivas y A42 Fuenlabrada y en la M40 en Coslada hacia la A3. El Festival de Literatura Getafe Negro se celebrará el próximo otoño del 18 al 26 de octubre y tendrá a Dinamarca, Noruega y Suecia como grandes protagonistas. En esta edición se rendirá homenaje además a la saga literaria Las Crónicas de Narnia del escritor británico C.S. Lewis. La saga cumple ya 75 años. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con 5 años, una operación de miopía, a priori sencilla, privó a Teresa de ver el mundo con sus propios ojos. Su vida de pronto se fundió a negro. De un día para otro, la calle se volvió un lugar hostil. Bastón en mano, cada día tenía que sortear un sinfín de obstáculos. Obras, escaleras, socavones, vallas, bordillos, aceras. Por suerte, esa hostilidad desapareció en cuanto conoció a Fritz, su primer perro guía. Su llegada supuso un cambio profundo en la vida de Teresa. Fritz no solamente se convirtió en sus ojos, también en su amigo leal, siempre presente, transmitiendo seguridad con su sola presencia. Después de él llegó Brice, luego Gastón, Vince y por último Brigitte.
Los 5 perros han marcado mi vida. Es muy difícil decir qué perro te ha impactado más que otro o qué perro ha tenido, digamos, un peso mayor en tu vida, porque lógicamente vamos añadiendo años a la vida y en consecuencia circunstancias y desempeños diferentes. Entonces, lo que sí puedo decir alto y claro es que hay un antes y un después de tener un perro guía.
Brigitte, su último perro guía, falleció el pasado 1 de mayo y desde entonces Teresa está en trámites para conseguir otro. El problema es que la espera a veces se alarga demasiado.
Hacemos un examen médico, otro psicológico, se nos hace una entrevista de carácter social y además se nos hace un examen práctico de nuestra movilidad, de nuestro estilo de vida, por decirlo así, a la hora de moverte, y todo eso reunido es el material con el que cuenta el adiestrador para asignarte el perro que ellos entienden que compensa más eficazmente tus circunstancias.
Mientras le asignan uno nuevo, Teresa, a sus 71 años, ha tenido que volver a coger el bastón, lo que supone un paso atrás para ella. Porque para ella y para todos los ciegos que tienen a sus perros guías, estos animales representan mucho más que una ayuda para desplazarse. Suponen independencia, confianza y compañía. Es un vínculo profundo basado en la lealtad y en el cuidado mutuo.
El perro guía forma parte de tu identidad porque te entiende mejor que nadie. Eso da fuerza, da energía, da seguridad, una tolerancia y una apertura hacia la vida, hacia los demás, que al menos a mí no me pasa estando sin él.
Hasta un año pueden esperar en algunos casos hasta que llega ese perro guía de nuevo a sus vidas. Una espera larga que se debe a la alta demanda que hay. El proceso tarda porque a esos perros, lógicamente, hay que adiestrarlos previamente. Y de eso se encarga la Fundación 11 del Perro Guía, a través de su centro de adiestramiento y de su programa Educa un Cachorro, en el que podemos participar cualquiera de nosotros, ¿eh? Ahora, si tú estás interesado y nos puedes escuchar, que sepas que puedes participar en este programa, porque para adiestrar a un perro guía se necesitan, se buscan, se requieren familias. Ahora mismo, de hecho, tengo a un futuro perro guía tumbado aquí, en este estudio de La Tarde de COPE. Se llama Ketchak, es una labradora negra, preciosa, aunque lo que llama la atención es el chaleco amarillo que lleva y que indica que ahora mismo podríamos decir que está en prácticas. Laura es su cuidadora y también se encuentra aquí con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Acércate, Laura, si eres tan amable, un poquito más al micro. ¿Cuánto tiempo tiene Kerchak?
Kerchak tiene ahora 8 meses. Está en la mitad de su periodo de formación, digamos.
Es una labradora negra que, bueno, desde que ha venido aquí a COPE, es que no ha ladrado en ningún momento, está absolutamente tranquila, porque precisamente el adiestramiento consiste en eso, ¿no? En que se acostumbren pues, a entrar a cualquier sitio.
Mis perros me los dan con 2 meses y desde ese momento ellos están acostumbrados a ir a cualquier sitio. Y parece mentira, pero ellos aprenden enseguida cómo tienen que comportarse. Este perro está conmigo en todas partes y tengo el placer de decir que se ha visto esta película Brutalista de 4 horas.
¿En el cine te lo llevaste?
Claro que sí.
Pues aguantar la película tiene mérito, ¿eh?
4 horas estuvo quietecito.
Qué bueno. Decíamos que Chuck está en prácticas porque es un perro que está siendo adiestrado para convertirse en perro guía. Y tú hablabas de mis perros, porque no es el primero que tienes, Laura.
No. Kerchak es mi perro número 6. Y tengo el placer de decir que mi perro número 5 empieza a trabajar el sábado que viene, dentro de 2 días.
¡Ah, qué bueno! O sea, ya ha sido asignado.
Sí, ya tiene su persona y están conociéndose.
Porque, ¿cómo funciona, Laura, el programa Educa a un Cachorro?
A las familias nos entregan los perros con 8 semanas. Son unas cosas chiquititas y súper tiernas. Y están con nosotros hasta que tienen 13 meses, 14, con un programa de entrenamiento y de cuidado. A los 13 meses le hacen unos exámenes físicos y psíquicos. Y los que son considerados aptos van a entrar entonces en lo que yo llamo la universidad, que es su programa de entrenamiento en Boadilla.
O sea, vosotros, puedo decir que con vosotros, con las familias, que hay que decir que sois voluntarias totalmente.
Sí, sí, por supuesto.
Voluntarias, están en el cole y luego ya pasan al adiestramiento un poquito más duro, más específico, que eso ya lo llamas tú la universidad.
Eso lo llamo yo la universidad, sí.
¿Qué requisitos, Laura, hay que cumplir para convertirse en cuidador de un futuro perro guía? ¿Os dan algún tipo de indicación, de preparación previa?
Eso es lo que me paró a mí durante un tiempo, porque yo estaba súper interesada en el programa, pero no creía que esto lo hacía gente extraordinaria. Pero no, solo te piden que seas una familia normal y que cuides y eduques a tu cachorro. Y te ayudan a hacerlo. Desde que el perro tiene las 8 semanas y te lo dan, te dan cursos de vez en cuando para que tú sepas cómo comportarte con él.
Porque a partir de ahí el cachorro, bueno, claro, es que te lo dan con 2 mesecitos. Es lo que tú dices, es que te dan una bolita de pelo.
Sí.
Realmente, tú imagínate cuando llega eso a una casa con niños, tiene que ser una locura, qué felicidad, ¿no?
En cualquier casa que entren van a ser una felicidad y mucho trabajo. El primer mes es mucho trabajo también, ¿eh?
¿Por qué?
Porque el perro con ocho semanas no sabe nada, no sabe quién eres tú, no sabe las órdenes.
Hay que educarlo.
Y se tiene que acostumbrar a vivir en una casa con personas. Pero ese mes pasa rápido y desde ese momento son la alegría de la casa.
Y decíamos, Laura, que cualquiera que esté interesado puede ser familia de acogida de estos perros, que luego se convierten en perros guía para las personas ciegas. ¿Hay que reunir algún tipo de requisito?
Somos familias normales. Hay familias con niños, sin niños, estos tipos de hermanos que viven juntos. En mi caso somos una familia monoparental. No hay requisitos específicos. ¿Les gusta que vivas incluso en un barrio con tráfico, con coches, que tomes el transporte público? Eso sí, tienes que estar a una distancia prudente de Boadilla para que puedas ir al veterinario cuando sea necesario.
Porque lo tienen allí, el veterinario de la ONCE. Y creo, eso sí, porque yo hace un tiempo que estuve interesada en tener un perro guío en casa. Mira, se levanta ahora mismo Kerchak. Kerchak, no sé si sabe que estamos hablando de ella y
ha dicho,
oye, sí, ¿verdad?
Por supuesto que lo sabe.
Y ha dicho, me voy a levantar. Y el chaleco amarillo que representa perfectamente que se sabe que es un perro en formación para convertirse en perro guía. Pero creo, cuando me informé, Laura, no sé si este requisito sigue siendo así o no, que sí era imprescindible que el perro no pasara mucho tiempo solo en casa.
No, el perro tiene que estar siempre con uno de los miembros de la familia. De hecho, mis perros están conmigo 24 horas al día.
No te separas de ellos.
Nunca.
Claro, no tendría sentido que una familia cogiera el perro y el perro estuviese pues una jornada laboral entera solo en casa, porque el perro tiene que aprender, se tiene que acostumbrar a convivir con los demás, ese es el objetivo, ¿no?
Y hacer las cosas que haría cualquier persona, porque los ciegos cada vez trabajan más, están más integrados en la sociedad, tienen vidas laborales plenas y necesitan moverse y necesitan un perro que esté acostumbrado a hacer lo que sea necesario con ellos.
¿Cómo ha cambiado tu día a día desde que tienes a un perro guía? Te iba a decir a Ketchak, pero es que has tenido otros muchos antes.
Sí, es curioso porque ahora tengo siempre el perro en mi mano izquierda y tengo mi mano derecha para todo lo demás.
Tienes una mano siempre ocupada,
sí.
¿No?
Salgo de casa y cojo las llaves, el bolso y la correa. Es una extensión de mi cuerpo, pero bueno, a veces puede ser un poco complicado hacer la compra o moverte, pero en realidad no, te acostumbras enseguida.
Oye, ¿qué cualidades debe tener un perro para ser guía?
Tiene que ser obediente, por supuesto. Tiene que aprender a comportarse y esperar y aburrirse contigo todo lo que sea necesario. Tiene que ser flexible, nada de agresividad. Pero también, fíjate, tienen que saber tomar decisiones. Es algo muy bonito porque a veces el perro guía tiene que tener eso que llaman desobediencia inteligente.
Uh-huh.
Si el ciego, la persona ciega le pide que avance y hay una zanja, tiene que desobedecer, plantarse delante y defenderlo. Así que tiene que ser una mezcla de obediencia, inteligencia y capacidad de tomar decisiones.
Que en ese caso me imagino que esa es la parte de adiestramiento, ¿no? Que viene después,
sí,
lógicamente.
Por supuesto.
¿Qué razas son las mejores para convertirse en perro guía? Porque vemos muchos labradores. Bueno, este último perro que tienes tú, este que te acompaña ahora mismo, es una labradora.
Los labradores son unos perros muy adaptables. Como tienen un aspecto tan simpático, son bien recibidos en todas partes, son unos perros maravillosos. Pero dos de mis perros han sido pastores alemanes, que son de otra manera, pero también son unos perros maravillosos, porque son muy inteligentes y eso sí, te van a cuidar y proteger en cualquier circunstancia.
Bueno, que Chaka se está moviendo porque, claro, tengo por aquí al compañero de multimedia que le está grabando el vídeo. Y entonces dirá, algo pasa por aquí que estoy siendo el centro de atención.
Ahora está tomando sus decisiones. Ha decidido que tu compañero es el más divertido del estudio.
¿Ah, sí? O sea, está pasando de nosotras directamente, Laura.
Más o menos. Mira,
estas dos señoras que están hablando sin parar, me voy con este que parece más divertido y me hace caso.
Eso es.
Qué bueno, qué bueno.
A ver, son cachorros. Son muy inteligentes, son muy buenos, pero son cachorros y son curiosos y es lo que tienen que hacer, explorar el mundo.
Hemos escuchado hace un momento, Laura, la historia de Teresa y nos ha querido dejar un mensaje para las familias educadoras de los perros guía.
Quiero agradecer muchísimo el trabajo que realizan las familias de acogida. El trabajo que ellos hacen va a durar por debajo del trabajo de adiestramiento toda la vida. Un perro guía que está educado de cachorro es un perro que va a ser impecable. Así pues, mi agradecimiento inmenso hacia las familias y que se sientan, porque lo son, muy importantes.
Que se sientan muy importantes. En tu caso, Laura, ¿qué te motivó a meterte en este programa de educación o adiestramiento de perros guía?
Yo era guía deportiva de la ONCE y me hice muy amiga de algunas de las personas a las que guiaba, concretamente de un matrimonio, y yo me asombraba mucho de lo autónomos que eran y de la vida que llevaban tan independiente, hasta que se quedaron sin perro y tuvieron que empezar a utilizar bastón. Y ahí me di cuenta de lo importante que era para ellos tener un perro.
Es el caso de Teresa, a la que escuchábamos, que ha sido independiente y salía a la calle tan a gusto con su perro, con la máxima seguridad y confianza, y ahora, sin embargo, con 71 años, se ha visto que ha tenido que retroceder y recuperar el bastón, como la pareja de la que nos hablabas. El mismo caso.
Exactamente, sí. Y me puse a investigar a ver cómo podía ayudar yo y de ahí entré en el programa.
Bueno, vamos a subir enseguida una foto a nuestras redes sociales para que los oyentes vean a Ketchak en el estudio, porque es que no hace ni un ruido, es súper buena. ¿Es igual en casa, Laura? ¿Es tranquilita?
Ahora sí.
Ahora sí, claro.
A ver, lo que te dije, las dos primeras semanas
cacharrito.
Hay que acostumbrarse, pero desde entonces se comporta maravillosamente allá donde va.
Laura, lógicamente el tener un perro conlleva unos gastos, comida, veterinario. ¿Todo esto quién lo asume en el caso de estos perros de adiestramiento?
Los gastos necesarios los cubre la ONCE, por supuesto. Todo lo que es comida, lo que es veterinario, eso está cubierto, que las familias no se preocupen, que para su economía no va a ser ningún problema.
Y decíamos que has tenido ya 6 perros en total en los últimos años. Claro, son perros que pasan contigo un año, 12, 13, 14 meses y que de pronto se marchan. No tiene que ser fácil separarse del perro.
Yo echo de menos a todos mis perros todos los días.
Sí, ¿eh? Sí. Ay, te emocionas, Laura.
Ay, sí, claro, es que te dan tanto y yo sé que tienen que marcharse y hacer su trabajo y están por toda España iluminando la vida de las personas con las que están. Y yo estoy muy contenta por ello, pero claro que los echo de menos.
Claro, con los perros se crean vínculos emocionales muy importantes, muy estrechos, y hay gente a la que le costaría coger precisamente un perro y luego tener que separarse de él. ¿Qué les podemos decir a esas familias que están dudando si acoger un perro o no para convertirse en perro guía, sabiendo la labor tan importante que se puede hacer?
Yo le diría que lo intenten, porque yo no he conocido ningún... Personalmente, por supuesto, puede haber casos... Pero todas las familias que yo he conocido que han terminado adoptando han sido muy felices por hacerlo. A pesar del dolor de la separación, es una experiencia muy positiva.
Bueno, además, no sé si en todos los trabajos te lo puedes llevar.
Sí, pero
sí, te lo puedes llevar ya. Están aceptados los perros de adiestramiento de las familias con su chaleco amarillo, como lleva Ketchak. Te los puedes llevar a tu trabajo y, por supuesto, a cualquier otro lugar público o privado. ¿Has tenido alguna vez algún problema por ir con el perro al cine o ninguno?
En el cine en concreto, bueno, fue una experiencia de aprendizaje. Fui yo quien lo hizo por primera vez y ya está, pero sí que tuve problemas, fíjate qué curioso, en el centro de día donde iba mi madre en Torre del Mar, en Málaga, en el centro de día, que es una dependencia municipal y tenían que conocer la ley, echaron a mi madre de 90 años en agosto a las 3 de la tarde.
¿Qué me dices?
Porque no conocía la ley, sí.
El desconocimiento, ¿no?
Sí, y fíjate que es un ayuntamiento, pues aún así... No llegó.
Bueno, los perros guía, en este caso, que acompañan a los ciegos, y están los perros de asistencia también, que acompañan a otras personas que sufren otro tipo de patología. Hablábamos de ello hace unos días aquí también en la tarde, porque precisamente ha salido una ley que dice que a partir de ahora también pueden entrar en cualquier espacio público y privado. Laura, ¿luego tienes contacto con las personas que reciben a los perros que han pasado por tu casa?
La ONCE intenta siempre poner en contacto las familias de educadoras con los usuarios. Y los usuarios normalmente acceden porque también están interesados en saber quién ha educado a su perro. Nos intercambiamos los datos y nos cuentan qué tal lo están haciendo los bichitos.
Pues cuesta separarse de ellos, pero hay que pensar la labor que van a hacer después, porque se trata de educar a un perro que va a brindar libertad, seguridad y confianza a alguien que lo necesita. Cada perro guía formado es una puerta que se abre hacia la autonomía y la inclusión. Y hace falta familias que, como Laura, quieran acoger a estos perros guía que van a ser adiestrados posteriormente por la ONCE. Laura, muchísimas gracias por venir a la tarde de COPE, por contarnos tu experiencia y por traernos también a Ketchak, que estás haciendo un trabajo estupendo, si es que se ha portado divinamente.
Gracias.
Vamos, que porque decimos que hay perro, es que ni un ladrido. Mira, está mirando Rosa Rosado por debajo.
Está como dormido ahí.
Está, ya ha dejado de jugar con nuestro compañero y ya está, pues ahora...
Esa es una reacción que me encuentro muy a menudo cuando salgo de los sitios, es... ¿Pero había un perro aquí?
Sí, claro, es que ni se ha notado, pero os podemos asegurar que había perro. Laura, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 o consulta condiciones en mutua.es.
Y Y de cortes de pelo también estamos hablando esta tarde, de esa vez que te dejaste cortar el pelo por, no por un profesional, sino por un amigo, una amiga, alguien de la familia, algún vecino, y la cosa no salió del todo como esperabas.
Pues sí, a este oyente que nadie le deje unas tijeras, por favor.
Buenas tardes, gente. ¿Estropicios en el pelo? Pues a ver, cuando yo iba primero de GB, mi madre fue a una reunión de padres y todos los padres estaban quejándose de que sus hijos habían ido con los pelos mal cortados a casa, por decirlo de alguna manera. Mi madre no sabía de qué iba la película hasta que cuando acabó la reunión, el profesor le dijo: señora, ¿puede quedarse un momento? Y cuando estaban a solas le dijo el profesor: el peluquero es su hijo. Le corté el pelo a toda la clase con las tijeras de prácticas y vamos, hice una escabechina a los 40 que estaban en clase.
Venga, se vino arriba.
Buenas tardes, gente.
Se vino arriba, Pilar, y le cortó el pelo a toda la clase.
Madre mía, pues ya que se pone, venga, ir pasando por aquí. Como hombre, la mili, sí, como sí, la mili, que cogían las tijeras. Bueno, las tijeras, si fuesen las tijeras, cogían la máquina y ala.
Y ala.
Venga. Todos.
Lo peor es que la madre no sabía que había sido su hijo. Pero bueno, por favor, antes de irse de vacaciones aquí la gente, este verano, que vaya ya con el pelo cortadito por lo que pueda pasar.
Hola, gente. Un estropicio en el pelo, el que me hicieron el verano pasado en Indonesia. Era un domingo, todas las peluquerías cerradas, yo buscando, y veo, mirando por Google Maps, que salía una peluquería que también era una gasolinera. Y bueno, vamos para allá. Llegamos, pobre peluquero, una persona mayor, que el pueblo hacía lo que podía, no entendía nada en inglés, solamente hablaba en indonesio. Le enseñé una foto de lo que quería y me hizo todo lo contrario de lo que había en la foto. Él se reía. No, no se va a reír de lo que me hizo. Menos mal que estaba mi primo para solucionarlo después. Pero bueno, la anécdota que tengo por lo menos está grabada en vídeo y se ha quedado algo gracioso.
Sí.
Un saludo, buenas tardes.
A mí no me corta el pelo el gasolinero, también
no,
te digo.
No, a mí tampoco,
¿eh?
A mí tampoco.
¿De qué estamos hablando? Y menos
lo que pasa es que los chicos, claro, tienen menos que perder. Pobrecitos míos. Enseguida les crece el pelo y ya está. ¿Te hacen una escabechina? Pues nada, en mes y medio, yo 2 meses, ya tienes el pelo.
Pero aún así, ¿qué le haría para que luego tuviera que llegar el primo a arreglarle eso? O sea, el primo. Bueno, en fin, cosas con el pelo, estropicios varios en el 607-15-06-02.
Seguimos de la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Para. ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que avisar a mi cuñado para que se prepare chistes de esos que suelta en la cena y nadie sabe dónde mirar.
Claro, avísale. Dile también que del 3 al 5 de junio hay 2x1 en Activia Cremosos.
Ah, vale, le digo.
En Alcampo sales ganando.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Oye, mira qué rico esto. Santander albergará la tableta de chocolate más grande de España. Más de 6 metros de largo y 3,5 de ancho. No está nada mal, ¿eh? Como para comerla en una tarde tonta. Ante tamaño hito culinario, hemos decidido investigar un poquito más. Y por eso es la excusa para que John Uriarte elija hoy la palabra chocolate para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y estaría mejor con una tabletita de chocolate.
Hombre.
Porque tú me dirás, abro
¿pero a qué
comillas.
Te refieres? ¿La tableta de chocolate, la de las abdominales o no? Esa no, esa no te preocupa tanto.
Esa hace mucho, debe estar abajo de todo, pero bueno.
Esa la tenemos escondida.
Eso es, bueno, pasta hecha con cacao y azúcar molidos a la que generalmente se añade canela o vainilla. Eso dice la RAE sobre el chocolate, pero claro, tú y yo sabemos que es mucho más. ¿Tú, Pilar, eres de las personas que no pueden vivir sin chocolate?
Hombre, la duda ofende.
Claro, me imaginaba yo.
Me gusta muchísimo el chocolate, me gusta, claro.
Es que a muy poca gente conozco que no le guste, ¿eh? Bueno, pues imagínate lo que supondría esa tableta gigante para un niño.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
Daría todo cuanto tengo por poder entrar. Charlie, ¿no sería increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado?
Pero yo solo tengo una chocolatina al año.
Nada es imposible.
Nada es imposible, porque la pregunta es, ¿cómo se puede elaborar una tableta tan grande? Porque yo, que sepas, no tengo un cazo para hacer algo así en casa.
Bueno, para saberlo, tenemos hoy en la tarde a Marian Montero, que junto a su marido Borja Pérez llevan Momper Chocolate, la empresa que puede lograr algo así. Marian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, recuérdanos las medidas de esta gigantesca tableta y cuéntanos cómo lo hacéis.
Bueno, la tableta tiene 6 metros de largo por 3,45 de alto. Bueno, es una tableta permanente, no es en sí una tableta de chocolate para poder morder. Bueno, pues porque en una exposición permanente el chocolate es un elemento vivo, es muy frágil y entonces es como cuando nos pasa en casa que la pasamos a distintas temperaturas y se nos pone de color chocolate a color blanco, eso pasaría un poco con una tableta en distintas temperaturas. Aquí lo que hemos hecho es una tableta de esas dimensiones permanente para que todo el mundo pueda venir, verla, hacerse una foto y nosotros le enseñamos cómo se hace una tableta, se van a poder hacer su propia tableta de chocolate.
¡Qué bueno!
Claro, claro. Es que fíjate, María no lo puede explicar, pero claro, bueno, hace bien lo de que tenga esta explicación, no sea que alguien meta el diente y entonces
igual, se pegue. Igual quiere venir y morder.
Claro, claro, yo lo entiendo. Porque esta tableta va acompañada de un museo de lo más chocolatero, ¿no?
Eso es. Mira, mañana nosotros abrimos nuestra tienda aquí en Santander y dentro de 15 días exactamente nos acompañará el museo. Nosotros, desde que estamos trabajando con chocolate, todas nuestras vacaciones han sido siempre un día dedicado al chocolate. y a cada museo que veíamos, cada fábrica de chocolate que veíamos, íbamos a verla. Y siempre era un poco, nos daba un poco como de decepción el que nos decían que nos iban a enseñar cómo se hacía el chocolate, y sí que es verdad que te contaban la historia, pero tú no veías in situ cómo trabajaba la gente. Te enseñaban un poco después cómo se empaquetaba, pero no te enseñaban todo el proceso. Nosotros aquí hemos querido hacer eso, enseñar todo el proceso. Toda nuestra parte de museo va a tener una parte demostrativa en la que nosotros vamos a estar haciendo la tableta desde el ABA hasta el final y van a poder ver en todo momento cómo se hace ahora el chocolate, cómo se elaboran las tabletas de chocolate o los bombones y cómo se hacía primero. Es un poco lo que tiene de novedoso, que nadie te enseña cómo se hace desde el principio hasta el final. Vas a poder ver todos los procesos, cómo se tuesta un haba, cómo se rompen, cómo se hace la masa, cómo se hace la pasta de cacao.
Oye, pero Marian, cuéntanos en un minuto, rápidamente, ¿cómo hacemos una tableta de chocolate?
Bueno, pues esto es muy fácil. Si a ti te gusta el cacao negro, ¿no? El chocolate negro, el más puro, necesitas pasta, pasta de cacao y manteca de cacao. Y luego un poquito de azúcar, el que tú le quieras añadir, y un poquito de vainilla. Y ahí te sale una tableta perfecta. La tableta de chocolate, para hacerla a temperatura, darle temperatura y luego bajarle la temperatura para que puedas hacer tu propia tableta de chocolate. Aquí lo vamos a poner muchísimo más fácil porque vamos a tener unas fuentes en las que tú te vas a poder hacer tu propia tableta de chocolate con tu molde y, bueno, pues te enseñamos a darle la temperatura exacta para que la puedas hacer.
Oye, fíjate,
y además el gusto que quieras.
Sí. Tengo escrito en el guión cocholate en vez de chocolate, porque es como lo decía yo de pequeño, porque ¿qué tiene el chocolate que hace que volvamos a sentirnos niños y recordemos los sabores del ayer?
Pues porque yo creo que el chocolate nos acompaña desde que damos nuestros primeros bocados. Porque, bueno, pues el chocolate siempre lo puedes utilizar con dulce, con salado. Yo creo que a lo largo de la vida nos ha acompañado en muchos momentos, sobre todo en celebraciones, ¿no? O en eventos familiares.
Oye, y en los momentos de bajón también, ¿eh?
También.
Hombre, sí, que sí. Se acompaña el chocolate.
Sí, sí.
Y en los desengaños.
¿Quién no ha cogido una tableta de chocolate en un mal día, verdad?
Ya hombre, y te cambia el ánimo.
Eso es. Entonces, bueno, pues aquí nosotros lo hacemos todo con mucho, ¿no? Con mucho cariño, con mucha emoción y queremos transmitirle a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo comparta. Porque hay una cosa que yo creo que nos cuesta mucho enseñar las cosas que hacemos porque nos da miedo, ¿no? El compartirlo para que no lo hagan los demás, pero yo creo que enseñar lo que haces te ayuda a crecer y a que otros te enseñen también, ¿no? O sea, a compartir. Y bueno, pues es un poquitín lo que queremos aquí, llevarle, ¿no? Nuestro sueño en lo que se ha convertido este museo es lo que soñábamos con hacer con nuestro chocolate. Y bueno, pues aquí lo podremos compartir con todo el que quiera venir a visitarnos.
Bueno, un museo que va a abrir sus puertas el día 6 en Santander, mañana, ¿no? Mañana es 6.
Eso es, mañana a las 5 de la tarde abriremos nuestra tienda con nuestra sala de catas, nuestra zona para hacerte tu propia tableta de chocolate y, bueno, pues en 10 días enseñaremos el museo.
Qué bueno, y para conocer también la historia del chocolate, es un recorrido por el chocolate.
Exacto.
Oye, Marian, la eterna pregunta, ¿el chocolate blanco es chocolate?
Bueno, pues mira, eso me gusta que me lo preguntes, porque todo el mundo dice que el chocolate blanco no es chocolate. El chocolate blanco de calidad es chocolate porque es como un aguacate que lleva una parte de grasa, pues bueno, el cacao lleva una parte de grasa. Y es con la manteca, que es con la que se hace el auténtico cacao de chocolate blanco. Y entonces ese sí sería chocolate blanco. El que utiliza manteca de cacao de verdad, ese sí sería chocolate blanco.
Bueno, pues el mundo del chocolate que lo tenemos en ese museo de Santander. Marian Montero, que junto a su marido Borja Pérez llevan Momper Chocolate, la empresa que ha levantado pues esa tableta de chocolate más grande de España y que está al frente también de este museo del chocolate en Santander. Marian, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, y estáis invitados, vosotros y todo el mundo, a que venga a hacerse una foto aquí con nuestra tableta cuando quiera.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias, adiós.
Ah, claro, que tú y yo le metemos el mordisco. También te digo yo, chapamos la foto, ¿eh? Pero bueno.
Pues sí, es probable. Hombre. Oye, qué buena manera de endulzarnos la tarde, sí, ¿no? Con chocolate, con un poquito de chocolate, que siempre viene bien.
Porque a mí lo que tú has dicho, hasta en los malos momentos dices, voy a sí, un poquito de chocolate para alegrarle el día.
Y te lo alegra, vaya si te lo alegra.
Hombre, que sí. Mira, hoy, por ejemplo, chocolate, la palabra que dice mucho más, aunque sabe mejor.
Un abrazo, John Uriarte.
Venga, un beso. Let's move and get it, get it.
Seguimos con una pregunta. ¿Qué está pasando esta primavera? Sobre todo desde hace 2-3 semanas que hay tanto estornudo, afonías, que me lo digan a mí, que he estado varios días sin poder hablar. Gente con picor de ojos, la nariz como un grifo abierto y sin despegarse del pañuelo.
A mí me da hasta dolores de cabeza. Este año lo estoy pasando muy mal. No paro de estornudar. Sobre todo los picores de la garganta y la nariz, es que son insoportables, los mocos. Entonces, estar tomándome antihistamínicos todos los días, ni aún así. O sea, si a la gente que no tiene alergia le está dando alergia, imagínate los que somos alérgicos.
Los síntomas que tiene Paula, seguro que te los has encontrado a tu alrededor, en tu trabajo, en casa o directamente puede que los estés sufriendo tú ahora mismo. Y es que los niveles de polen están disparados en gran parte de España y todo apunta a un culpable, a las lluvias intensas y permanentes que tuvimos el pasado mes de marzo. Este año, sí, marzo fue uno de los más lluviosos de la última década en varias comunidades y esas intensas precipitaciones favorecieron el crecimiento de plantas y su floración que ahora con la llegada del calor están liberando polen en grandes cantidades. El resultado es que tenemos una primavera con niveles récord de pólenes, especialmente de gramíneas y olivo, y especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, que están siendo las más afectadas. Una explosión de polen que no solamente molesta, también puede complicar la vida a millones de personas. Solo en España, más de 8 millones sufren rinitis alérgica y muchas de esas personas no están correctamente diagnosticadas. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está su audiencia?
Bueno, pues la audiencia, no le cuento cómo la tenemos. Doctor, preocupada por lo que está pasando este año. ¿Usted es alérgico, para empezar?
No, yo afortunadamente no. Tengo mucha proximidad con la alergia, pero yo no la sufro en primera persona.
Pero doctor, ¿qué está pasando este año? No sé si lo notan en las consultas que está habiendo tanta alergia o tantos casos de gente que debuta por primera vez en el mundo de la alergia o por qué nos está afectando tanto.
Bien, pues se ha producido lo que hemos llamado en algún momento, en algún medio de comunicación, la tormenta perfecta. Quiere decir, un invierno suave, como decía, unas precipitaciones importantes en el mes de marzo que corrigieron el estrés hídrico que en muchas regiones estábamos padeciendo. Ha habido una gran cantidad de crecimiento de plantas alergénicas y eso ha favorecido con las temperaturas que tenemos durante el mes de marzo, abril, mayo y en este junio, que se produzca una polinización muy grande de todas esas plantas. Y esto está ocasionando, lógicamente, niveles récord que están descompensando a muchos pacientes que ya estaban de alguna manera estabilizados o haciendo que aparezcan de nuevo muchos pacientes que habían sufrido síntomas muy leves o casi no habían tenido síntomas en otras estaciones y este año pues se habían aquejado de esta sintomatología tan incómoda.
Usted es responsable en España de la red de captadores de pólenes, de la red aerobiológica donde se miden los niveles. ¿Qué tipos de pólenes están provocando ahora más síntomas en esta época del año?
Pues mire, justo cuando empezamos el mes de mayo, lo que se disparó de una forma extraordinaria fueron la gramínea y el olivo, aunque no hay que olvidar que también las amarantáceas, lo que es la salsola, también ha producido niveles muy altos, y las urticáceas, las parietarias, en diferentes partes de España, también han producido niveles altos. Quiere decir que hay no todos los taxones que nombramos habitualmente, lo tienen todas las personas. Hay otros taxones menores que también lo tienen en mucha población y que también puede tener síntomas. Pero lo importante de esto es que el paciente esté bien diagnosticado, que sepa cuál es el polen al que tiene sensibilidad y que pueda mirar en la página de polenes.com, que es la página en la que volcamos todos los datos de la red de aerobiología, que pueda mirar su polen cuando está teniendo una tendencia alcista y de esa manera poner a disposición tanto los tratamientos de evitación como los tratamientos sintomáticos oportunos.
Doctor, me acompaña una compañera que este año lo está pasando francamente mal. Ella es alérgica al olivo, a las gramíneas, también a los ácaros del polvo, y es una de las que sufre la alergia en primera persona y siempre está mirando la página y dice, ojo, esto es como un semáforo. Cuando ve algo rojo se echa a temblar. Silvia, ¿cómo estás? Aparte de echar un cuadro, hija mía.
Bueno, Pilar, yo creo que la definición que ha hecho es muy optimista para realmente cómo estoy. Aquí me he venido con mi kit antialérgico, por si acaso me da la tos ahora en 5 minutos, mi pañuelito, agua y bueno, sí, o sea, ahora mismo la gramínea que está en nivel rojo en Madrid, yo creo que me tendría que mudar para sobrevivir a esta época de alergia.
Porque fíjate, es horroroso. Fíjate de lo que estamos hablando. Si es verdad, doctor, podemos confirmar que este año estamos en niveles récord, niveles históricos.
Pues mire, concretamente, si hablamos de Madrid, el responsable de la estación de Madrid, que es el doctor Subiza, que tiene una larga trayectoria en una de las estaciones, digamos la estación que primero se fundó en nuestra red de aerobiología, hizo un comunicado hace unos días que dijo que el nivel de gramíneas que se estaban dando este año posiblemente era un nivel récord, 4 veces por encima de los niveles estándar que se suelen dar en esta época del año. Por tanto, hemos tenido récord de gramínea en Madrid, que llevaba una tendencia alcista, o sea, que no era una tendencia alcista los últimos años, se había estabilizado y ahora, pues este año ha habido una polinización muy grande porque al haber crecido muchas plantas y al haber habido una temperatura oportuna de polinización, ha habido mucha cantidad de plantas y todas han polinizado en un periodo corto, por lo que ha afectado muchísimo a nuestros pacientes.
Pero fíjese lo que estaba diciendo Silvia, ¿no? Lo de Madrid, es que al final un gran alérgico igual se tiene que replantear también el lugar en el que vive.
Yo no diría tanto. Hay una cosa, el alérgico no puede huir. ¿Qué quiere decir eso? Si un alérgico en una zona tiene una serie de síntomas y se va a otra zona, con el tiempo puede sensibilizarse al polen predominante en la zona donde se va. Quiere decir, el tener alergia es una actitud del sistema inmunológico para hacerse sensible a ciertos alérgenos. Lo más prudente, lo más oportuno es hacer un diagnóstico adecuado, poner la medicación oportuna y hacer, en el caso que lo precise, una desensibilización con vacunas alergénicas, que de esa manera podemos incluso controlar la enfermedad polínica que tiene ese paciente. Tengo muchos pacientes en mi zona sensibles al olivo o a la salsola que prácticamente han pasado la estación sin ningún tipo de síntoma porque se están colocando este tipo de vacuna. Por tanto, la historia está, un buen diagnóstico, un buen tratamiento y con eso yo creo que podemos afinar bastante en la evolución de la enfermedad.
Doctor, ¿cómo podemos saber si somos alérgicos realmente? Bueno, lógicamente para eso están las pruebas, pero le comento, yo ahora mismo también estoy pasando por un proceso de afonía, he estado varios días sin poder presentar el programa porque no tenía voz, ahora estoy con mocos, con muchísimas tos. ¿Esto puede ser alergia también? Porque me han recomendado que me haga las pruebas.
De principio no lo parece. Vamos a ver, la difonía no es un síntoma muy típico de polinosis, la tos faringotraqueal tampoco. Quiere decir que ahí lo que parece que hubiera es una faringolaringitis, una faringotraqueitis de inflamación posiblemente por un virus. Lógicamente, como coincide en una época donde hay hartas cifras de polen, nada estaría de más poder hacer también un tipaje de si tiene algún tipo de sensibilización, porque muchas veces estamos encontrando pacientes que tienen una enfermedad dual. Por una parte, una enfermedad vírica que hace que las mucosas estén en muy malas condiciones y un polen alto que hace que ese polen pueda llegar mucho más adentro de nuestras mucosas por esa ruptura de su integridad por el virus. Por tanto, una asociación de las dos cosas puede producir una enfermedad mucho más severa. No está nada de más, si la enfermedad se produce en una época polínica como esta, hacer un diagnóstico diferencial.
Bueno, no me quedo nada tranquila con lo que me está diciendo, pero bueno, habrá que hacerse las pruebas porque para salir de dudas siempre...
Lo veo más catarral.
Sí, que también es una época de catarros, los cambios de temperatura. Hemos pasado más de una primavera más suave, de pronto a tener calor, empiezan los aires acondicionados, perfectamente puede ser un catarro, lógicamente. Y le decía, doctor, que para salir de dudas, bueno, Silvia, tú te has hecho las pruebas y te las vas a repetir ahora.
Yo me las voy a repetir porque probablemente lo que mencionaba antes el doctor de los polenes que estaban también más altos, no solo la gramínea, también el polen y el resto de polenes también que ha citado, yo creo que tengo que ser alérgica a todo eso, porque si no yo no me explico estar pegada desde hace más de un mes a un pañuelo, porque básicamente es que es así. Entonces, bueno, seguramente me la voy a repetir próximamente el mes que viene.
O sea, los alérgicos que están confirmados también de vez en cuando, doctor, se tienen que repetir las pruebas por si han ampliado las alergias.
Sobre todo si no hay una buena evolución. Yo tengo muchos pacientes que estoy revisando este año, que están muy estables, que algunos han tenido que tomar algún antihistamínico en los picos, en los días pico, pero que tienen resuelto la evolución de su enfermedad y saben perfectamente cómo sobrellevarla. Lo importante es saber sobrellevarla, porque para eso hace falta un diagnóstico, como decíamos, un diagnóstico preciso y tener también una evolución. Quiere decir, no vale con ir una vez a un alergólogo para toda la vida. Quiere decir, el sistema inmunológico es un sistema cambiante que está vivo y que puede sensibilizarse a otras cosas, puesto que tiene la capacidad un alérgico de sensibilizarse a más cosas, incluso una sensibilización a ácaros que también aumentan en primavera, pueden estar haciendo que una enfermedad polínica también esté mucho más activa, porque hay una polisensibilización y una polialergia y habría que ver también cómo equilibrar un poco todos esos flancos vulnerables que nos pueden estar afectando.
Doctor, tratamiento para los alérgicos, el antihistamínico fundamental.
Sí, el principal tratamiento siempre es un buen diagnóstico. Yo lo repito constantemente, soy muy pesado con el diagnóstico, pero es que el diagnóstico es esencial porque el que no sabe lo que padece tampoco puede prevenir ni puede saber contra qué lucha. Una vez que ya tenemos un diagnóstico preciso, es conveniente también saber algunas normas de control ambiental que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que tiene una sensibilidad gramínea y estamos en un pico alto, irse a hacer un ejercicio físico a una zona ajardinada o boscosa. No se me ocurriría abrir la ventana de mi apartamento todo el día para que entre todo el polen. Llevaría una mascarilla FFP2 si tengo que estar en una zona de alto impacto. O no pondría la ropa a secar en las terrazas con una sábana llena de polen que luego metería en mi dormitorio. Por tanto, parece que las medidas de control ambiental pudieran ser interesantes y también saber cuándo debo de tomar esos antihistamínicos. No es lo mismo tomar un antihistamínico al principio de la enfermedad, que lo puedo sofocar los síntomas, que tomarlo cuando ya mis síntomas están muy severos y un antihistamínico ya poco nos va a beneficiar. Necesitamos otros tratamientos coadyuvantes para que nos puedan ayudar. Y esos son muchos de los pacientes que acaban en urgencia. Hoy hablaba yo en mi clínica con el equipo de enfermería y les preguntaba sobre cuántos urbasones y cuántos corticosteroides inyectados y antihistamínicos han puesto durante la estación. Y me han dicho que, de una manera sorprendente, mucho más que en otro año. Por tanto, son pacientes que acuden a urgencia inevitablemente porque no pueden controlar su enfermedad. Por el mensaje sería un tratamiento lo más precoz posible. Y como último escalón terapéutico, y no menos importante, serían las vacunas alergénicas. Una vez que tenemos un diagnóstico y sabemos perfectamente cuál es el polen al que tenemos sensibilidad, al que hemos perdido la tolerancia, deberíamos de poner una vacuna con ese polen para hacer que la tolerancia aumente y no nos afectara. Y eso sería un tratamiento que va a la causa, nosotros llamamos tratamientos etiológicos, y además que pueden hacer que el paciente se quede libre completamente de síntomas con ese polen. Por tanto, es muy interesante hacer todo ese recorrido diagnóstico y terapéutico para llegar a un fin que sea conveniente.
Pues hemos pasado consulta con el doctor Juan José Zapata, que es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros y por contestar a todas estas preguntas.
Por darnos la oportunidad de, como servicio público, que así nos vemos, de poder transmitir a toda la audiencia algunos mensajes que pudieran servir para aminorar esta sintomatología molesta de primavera.
Mensajes que van a venir muy bien, sin duda. Gracias, doctor.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, Silvia, ánimo.
Tomando nota, chava.
Entre las dos veo que tenemos una farmacia, sí. Podemos cambiar pastillas.
Sí, cuando quiera.
Gracias, Silvia. Carlos Alcaraz se ha llevado a Roland Garros, a su peluquero de Murcia, su peluquero de confianza. De hecho, en su segundo partido del Grand Slam de París, apareció con nuevo look, ¿eh? Estaba estupendo, la verdad. Y de cortes de pelo de peluqueros estamos hablando, pero no de los profesionales, sino de los aficionados. Esa gente que un día, bueno, pues se levanta con la autoestima elevada, se vienen arriba y dicen, venga, que te cojo las tijeras y que te corto yo
que
el pelo.
Que esto lo hago yo.
Y vienen los destrozos, los lamentos, y luego viene que tenemos que ir todos corriendo a la peluquería. Hombre, a que un profesional nos arregle el desaguisado.
Desde luego.
Esto está pasando, Rosa Rosado.
Hombre, que sí está pasando. Esta pobre también se hubiera llevado de buena gana a su peluquero. Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí me parece que lo de la peluquería es una cosa muy personal que nos cuesta mucho cambiar cuando nos movemos de ciudad. Yo el año pasado que viví fuera de España y pensé, digo, cualquiera explica cómo quiero que me corten el pelo. Si hay veces que en español tú crees que lo has explicado bien y te hacen lo que les da la gana, digo, esto en inglés, paso. Así que estuve todo el año sin ir a ninguna peluquería y ya cuando vi que la cosa estaba mal, pues miré un vídeo de YouTube para cortarme el pelo yo misma en casa. No quedó del todo mal, me hizo luego un repaso mi hija de 12 años y ella feliz y yo también. Así que no fue mala la experiencia. Para una chapucilla así ocasional, yo lo recomiendo.
Un tutorial.
Y hasta luego.
Para una chapucilla ocasional,
bueno,
un tutorial.
Sí, tiene su pareado y todo, su bonita rima. Que los chavales se cortan el pelo entre ellos a base de tutoriales. Oye, ¿esto cómo se hace?
Sí, pero son bastante más espabilados que nosotros, pienso yo, ¿eh? Están
sí,
hechos
yo ya
eso.
Ya te he contado antes que vi el tutorial y le dejé a mi hijo, vamos, para enmarcarlo a la criaturita. Menos mal que estábamos en pandemia. Y no podíamos salir de casa.
Efectivamente, más de uno lo ha vivido eso. De todas formas, el peluquero y el dentista son sagrados. Eso
sí,
no se toca,
sí.
No se cambia, ¿eh? De todas formas, antes de meter tijera, es que hay que pensar en las consecuencias, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo quise experimentar la sensación de ser calvo. Un día que cruzaba la frontera y en la Junquera, pues me fui a la peluquería y me corté el pelo. Y le dije que me pusiera el cero. Y me dijo que no, que como mucho el uno. Que él no se atrevía a ponerme el cero. Bueno, pues me puso el uno. ¿Y qué hice? Que luego en el camión, cuando crucé frontera ya en Francia, en un área, me paré y con el bidón del agua y jabón y con la cuchilla de afeitar me fui afeitando la cabeza. Y se me quedó la cabeza como una bombilla. Y cuando llegué a la siguiente semana a mi casa, mi hija de 4 años cuando me vio, madre mía, pobrecita mía, cómo lloraba. Ni me conocía. Bueno, allí lloraba todo el mundo. Madre mía, qué disparate. Venga, un abrazo.
Él quería el pelo al cero y dijo que no me lo hace, pues me lo hago yo.
Lloraba todo el mundo allí. Bueno, 607-150602.
Que enseguida va a estar por aquí en la tarde, India Martínez.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el programa Kit Consulting, Red.es pone en marcha, por primera vez en la administración, una plataforma de inteligencia artificial que permite reducir en un 80% los tiempos de revisión de la justificación, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad y la calidad del proceso. Así, el tiempo medio de revisión de documentos pasa de 5 horas a 90 minutos.
El programa Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, que está dirigido a empresas de entre 10 y menos de 250 empleados, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en su camino hacia la digitalización.
Queríamos pasar de una tramitación en meses a un trámite de semanas. Para lograr esto, pusimos en marcha una plataforma basada en inteligencia artificial generativa que nos ha permitido revisar hasta la fecha cerca de 5.000 justificaciones, de una forma eficiente.
La aplicación de la inteligencia artificial generativa nos ha permitido estandarizar los procesos de validación, incluyendo mecanismos automáticos que han servido de soporte al equipo de tramitación para garantizar la gestión ágil y robusta de las justificaciones del programa.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o en el teléfono 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El secretario general de la OTAN.